¿cómo ustedes entonces hacen descifrar cuáles son los que tienen más prioridad, más posibilidad?
Pues mira, cuando tú vas viendo todo lo que va ocurriendo, lo próximo que tienes que ver son las amenazas que le hicieron 3 meses antes de su muerte.
Okay.
Un alto oficial, y yo siempre estoy hablando de alto oficial, entiéndase vicepresidente, presidente, sabe que todos los bancos tienen diferentes secciones, ¿no? Que si hipoteca, que si préstamos personales, pues esos altos oficiales, incluyendo VP, presidente, le dice que no puede despedir a otro oficial y que lo debe dejar trabajando en el banco. O sea, mira, no despidas a fulano porque lo tienes que dejar trabajando aquí con nosotros. En una ocasión regresa a la oficina y encuentra una foto de ese oficial pegado en la pared de su oficina con una X en la entrada de su oficina.
Ok.
Viviana, en clara amenaza.
Capítulo, decía, yo estoy bien, porque con este tema es una cosa me apasiona. Yo soy fan de los programas de estos de investigaciones, así que estoy...
Después de ahí las amenazas empezaron a ser más explícitas hacia él.
O sea, que empezaron con estas fotos, como con estos detallitos, y ya entonces fueron más...
Empezaron a enviarle como pequeñas notas, notificándole, mira, salte de esa área, no te metas aquí. Luego de esas amenazas, un alto oficial le dice que no debe despedir a otro oficial porque si lo hace se va a arrepentir. ¿Okay? Entre mayo y junio fue perseguido él y su familia por extraños que nunca, ¿verdad? No sé en qué terminó porque no he podido dar con más información entre las noticias y lo que he visto. Entonces lo extraño es que estos otros oficiales del banco y el más alto de todos empezaron a usar guardaespaldas y choferes privados.
Okay.
Mientras a él no le asignaron ninguna protección. Y a él lo que le decían era, no te preocupes, que no te va a pasar nada.
Okay. ¿Y toda esta información tú la vas sacando de la demanda?
Toda esa información se saca de la demanda, valga la pena aclararlo, ya que, ¿verdad? No es que yo estaba en contacto, pero básicamente tú puedes leer la demanda, tú la puedes analizar y puedes llegar a tus conclusiones, ¿no?
Pero si hubiese sido, por ejemplo, un caso que va personalmente, que te toca investigarlo a ti, además de la demanda, ¿qué otras áreas se buscan?
Pues mira, tú puedes empezar a entrevistar testigos, lo tengo aquí más adelante, quería...
Ok, claro, ¿seguir? Sí, me emocioné.
De ahí yo paso a investigar los reportes de la policía y los del periódico, ¿no? Salió del trabajo en la avenida Rupert y se subió al Expreso de las Américas pasando por el puente de Aco Expreso y iba en dirección al condado, al condominio Oceanía, donde celebraría el cumpleaños de su esposa, ya que en el vehículo, cuando él lo asesinan, encuentran vehículos y regalos que decían Happy Birthday. ¿Ok? En mi opinión personal, si a ti te están siguiendo y ya le había pasado, a él lo cogieron, como decimos por ahí, con la guardia baja.
Sí.
Desprevenido. Porque tú estás enfocado en qué? En que vas a un cumpleaños, estás con la actividad de tu esposa, que le vas a llevar las cosas. Y lo cogieron desprevenido, esa es mi opinión, ¿no? Fue un miércoles a las 7:20 de la noche. La pregunta sería, ¿cómo era la iluminación en el área al momento del incidente? ¿Cómo era el tráfico vehicular? Fue a las 7:20. O sea, si había tapón, no había tapón. ¿Cómo estaba la luz? Si había luz solar, no había luz solar. Había luz de luna. Todo eso es crucial para determinar la posible visibilidad que tuvieron testigos de ver lo que ocurrió. Le dispararon desde el carril izquierdo y le dieron cuatro certeros disparos en el cuello. La pregunta sería, ¿cuán cerca fueron los disparos? Esto se sabe por la marca de entrada de la bala. Cuando la bala entra, si es un disparo de más cerca, a diferencia si es un disparo de más lejos. Te hace una marca en el cuello y mientras más cerca, más grande es el contacto, ¿no? La pólvora que deja en la entrada. Esto le puede ayudar a los investigadores a ver si fue de carro a carro, o si fue alguien que andaba en motora que se le acercó, ¿ok? De aquí podrías partir a verificar si alguno de los sospechosos tiene motora o practica algún deporte de tiro, ¿ok? Ya sea que esté involucrado con armas. Lo extraño es que no solamente fueron le dieron cuatro, pero encontraron 9 casquillos de calibre .40, ¿ok? Entonces ahí tú puedes decir, o le iban disparando o realmente se le acercaron y le hicieron los 4 disparos. Pero ellos encontraron 9 casquillos. Todo esto está en la prensa, todo eso ha salido en la prensa.
O sea que...
La bala calibre .40 es la más comprada en Puerto Rico actualmente. ¿Ok? Esa bala se vende mucho. ¿Ok? Otra de las teorías que yo he estado más o menos imaginando es que pudo haber sido un vehículo y alguien en motora. En vehículo, alguien se le para al frente, le reduce la velocidad, lo obliga a detenerse o a reducir la velocidad al mínimo, y desde un carro o desde una motora se le puede acercar y pegarle varios disparos.
¿Y todo todo esto, esto es un caso que está sin resolver todavía.
Sí, el caso está actualmente todavía sin resolver.
Está, o sea, está siendo todavía sometido, o sea, no hay culpable, ni hay sospechoso, ni nada por el estilo.
El vehículo era un Lexus 2004 negro que choca contra la valla y él muere en el acto, y cuando choca el carro se tira completamente hacia la izquierda. Eso te puede, eso básicamente da con la teoría de que le dan por la izquierda. Él cuando pierde cuando viene de vuelta en el rebote de la bala, pues se va hacia la izquierda el vehículo y termina chocando con la valla. Entonces el lado derecho de la cabeza presentó una laceración de salida, la cual a mi entender aumenta la teoría de que fue en motora y de más cerca, ya que el proyectil pasa por el cristal, entra a la víctima y sale con fuerza por la derecha. ¿Okay? Okay. La policía confirmó, y eso salió en los reportajes en la prensa, que una de las teorías es que pudiera ser algún ex empleado que haya perdido su puesto como parte de la reestructuración del banco, la cual preparaba el señor Spagnoletti a ese momento. Esta teoría cobra fuerza con la demanda que recientemente acaba de salir en la prensa. Entonces, en junio 17 del 2011, dos días después del asesinato, y esto es lo más extraño, ¿verdad? Esto es donde te para los pelos. La viuda, estando en el aeropuerto que se iba de regreso para Estados Unidos, y bajo supervisión del FBI, se le acerca una persona que se le identifica como empleado del banco y que trabajaba en seguridad del mismo banco, y que él supo del plan para matar a su esposo y que el jefe de seguridad del banco estaba envuelto. ¿Okay? Y aquí es donde tú empiezas a pensar que puede haber una conspiración entre altos oficiales que iban a perder su puesto para sacarlo del medio.
Fernando, se nos acaba el tiempo de la sección, pero quería culminar quizás resaltando la importancia de estos detalles que tú traes en cualquier investigación. Si alguien quiere usar tus servicios, ¿a dónde te consigue?
Pues mira, me consigue en el 787-276-5619. En Facebook nos consigues en Covert Intelligence LLC.
Excelente. Y vamos con Fernando dentro de dos domingos más y traeme otras cosas así interesantes que me gustan. Mire,
que la gente vea que esto no son cosas de Hollywood, sino que nos están pasando esto todos los días y que es importante tener expertos que nos ayuden también.
Es importantísimo. Muchas gracias.
Como no, y gracias por haberme Fernando. Una vez más estar aquí con ustedes. Gracias.
Señores, y pasamos con el enfoque cultural y el enfoque musical. Juntitos terminamos la jornada de arte en este programa. Bienvenida, después de este Yayana. Tema que me ha dejado maquinando, porque ahora voy a seguir maquinando yo y pensando en todos esos detalles que nos trajo Fernando. ¿Cómo están, Yayana? ¿Cómo estás, Nore?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien. Muy bien. Yayana es algo de Juana también.
Ay, le han dicho Juana.
Mira, a mí, ya a mí me dice Juana y yo miro, okay. Porque mi nombre es tan...